vamos los cubanos. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ya con esta tortilla que se rompe temprano y se convierte en un revoltillo de noticias, de información, de cosas que están pasando. Hoy tengo un invitado muy especial aquí en mi programa, una persona que quiero mucho. Quizás es un músico cubano, y esto lo voy a decir no porque está aquí al lado mío, sino porque me ha tocado un músico cubano quizás más talentoso que yo he conocido. Van a ver ustedes por qué. Como dice mi tocayo Tony de León, dale que está la verde. Hoy, recordando un poquito que ya lleva 102 días, señores, José Daniel Ferrer preso en las cárceles cubanas sin motivo, sin su derecho a su debido proceso. Hay que recordarlo y hay que seguir mencionándolo porque muy injusto lo que ha pasado con José Daniel Ferrer y hay que estarlo mencionando constantemente. Miami hoy ha amanecido con una temperatura un poquito más calientica ya, estamos en los 76 grados ahora mismo, bastante aire, aire soplando duro como para empinar papalotes, y, pero dando gracias que estamos calientico aquí. New York estaba a 3 grados de temperatura, mira tú lo frío que estaba en New York, ustedes saben, dice que es la ciudad que nunca duerme, ¿has escuchado eso? Ayer se acostó a las 7 de la noche, el frío. ¿Qué estaba haciendo? Muchas cosas pasando. Escuchen esto. Pitbull acaba de hablar, señores, a la cadena Univisión sobre el incidente de gente de zona y confiesa que metió la pata. Vamos a ver también la supuesta primera dama de Cuba, la esposa de Díaz-Canel, la han puesto a presidir un evento. ¿De qué ustedes creen que es el evento? Ayuda a los necesitados, de cómo arreglar los hospitales en la isla. De eso nada, está presidiendo un evento de arte culinario, la comida, la rica comida cubana, ya ustedes saben, un país con tremendas necesidades. Además, el ministro de Economía cubano dice que hace falta más empresarios en Cuba. Miren ustedes, en los años 60 le expropiaron todas las propiedades a los empresarios y ahora en el 2000 le están diciendo que por favor, 2020, que regresen. Manolín, el médico de la salsa, volvió a calentar las redes. Dijo que el pueblo cubano sabe que el gobierno de Raúl Castro nos mata a todos y nos tiene que matar. Estoy de acuerdo con Manolín. Y el gobierno también de los Castro dijo que arrestó a los integrantes del grupo clandestino, este grupo que está haciendo actos vandálicos en Cuba contra el gobierno, pero no sabemos a quién rayo arrestó porque estos siguen publicando imágenes con letreros por todas partes de La Habana. Así que habemos teléfonos acá en el estudio. Recuerde que es el 305-437-7118. Llámenos si quiere hacer comentarios o compartir con nosotros en esta mañana. Y también tenemos el correo electrónico que es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a comenzar rapidito con esta noticia de Pitbull, que ha confesado una entrevista al periodista de Univisión Jorge Ramos, que siente en su más profundo haber que metió la pata profundamente al decir que la música y la política no se pueden mezclar. Pero lo que pasó, dice él, dice que no le dieron tiempo para hablar con gente de zona y explicarle algunas cosas que dice que ellos no saben. El periodista le habló sobre las reacciones, en una de ellas a Willy Chirino, el cual le había dicho que no se puede ser indolente con el dolor del pueblo. Dijo Pitbull, le rebatió al periodista, le dijo: Willy Chirino es alguien a quien admiro mucho, es el artista favorito de mi papá, y le digo que yo nunca he sido indolente con lo que sufren los míos. También Jorge Ramos, el periodista, le dijo que Arturo Sandoval también arremetió contra Pitbull y le dijo, Arturo le dijo, lamento mucho que Pitbull se atreva a ofender al exilio de la manera que lo hizo. Y Pitbull en este caso le responde a Arturo también, le dijo, no ofendí a nadie, disculpa Arturo, si tú lo ves así, pero yo no hice absolutamente nada mal. Lo único que hice mal fue que no hice mi tarea, dice Pitbull que no hizo la tarea. Metí la pata cuando yo estaba tratando de unir, pero no hice nada mal hecho, así que vamos a estar aquí. Dice que está muy, muy adolorido con la reacción del pueblo cubano, porque no se lo esperaba. Creo que la culpa, Pitbull, déjame contestarle rapidito, la tiene December Bueno. Yo creo. Pues no, mentira. Que fue el que calentó las redes, retó a todo el mundo. Dijo, después que tú dijiste lo que dijiste, publicó una cosa que dijo, a ver quién tiene el par de, cosa que no podemos decir en la radio, de meterse ahora con Pitbull. Y resulta que lo que ha provocado es una avalancha de gente metiéndose contigo. Así que vas a tener que reclamarle un poco a él. Sí, por favor, no me defiendan más. Así que vamos a ver cómo pasa todo esto. Es cierto, yo creo que, bueno, la gente se lanzó a dar sus criterios. Yo hubo uno aquí que me quedé con él, de Luis Oscar Valdés, que dijo a raíz del comentario, dijo, tú sabes lo que me duele, Pitbull, le explica a Luis Oscar, que un día destruiste la imagen que tenía esta comunidad de ti. Sabíamos que no eres cantante y que eres negociante, pero nunca pensamos que negociarías con los sentimientos de una comunidad, incluyendo a tus padres, y respaldarías a reos y siervos del feudo castrismo más cruel y despiadado que ha conocido un pueblo en este hemisferio. Dura palabra de este internauta, vamos a llamarlo así, Luis Oscar, pero bueno, fue lo que le dijeron a Pitbull. A mí me parece, sinceramente, hay que aflojar un poco aquí la mano, a mí me parece que Pitbull es un tipo, sí, es verdad, conocemos todo, hay mucha duda, ya la persona que tengo aquí al lado mío hoy me aclarará un poquito si se puede considerar cantante o no, eso tiene su duda, pero ha sido un tremendo empresario. Dice que tiene una cuenta de 90 millones de dólares. Pero también hay que reconocer una cosa. Le conozco algunas actitudes de Pitbull y no se pueden dejar de la mano. Es una persona que ha ayudado a muchísima gente. Me consta un poco, ¿eh? Desde el punto de vista personal. Es un tipo que ha dado dinero también cuando ha sido falta para alguna causa. Escuelas. Hoy en día tiene un instituto también de la música en el que ayuda a muchísimos jóvenes. Yo creo que estos muchachos a veces también no están muy empapados. Y están un poco alejados. Es bueno, por eso es bueno traer este tipo de debate, porque siempre uno saca un poquito de, por lo menos medita un poco sobre los temas, y yo creo que probablemente Pitbull no lo haga mucho. Trató de congraciarse un poco con gente de zona que han sido muy exitosos por acá, quizás, y trató de caer en una etapa ahí de balance y le salió mal. La gente no le aplaudió su actitud, y luego de ser más bueno vino a complicarle más la vida al personaje. Yo espero que todo esto se arregle, sobre todo porque el domingo hay una parada de los Reyes Magos. Él es el mariscal y a mí me toca estar con él. Fíjate tú qué cosa, porque vamos con la gente de Univisión ahí a desfilar por la calle 8. Así que espero que todo esto se aplaque. Otra noticia, señores. La mujer de Díaz-Canel, escuchen esto, Liz Cuesta, está presidiendo un evento en La Habana. Un evento que ustedes creen, ni de ayuda a los necesitados, ni reconstrucción de hospitales, ni nada por el estilo. Está presidiendo un evento de arte culinario. Dice que para compartir los sabores y el conocimiento profundo que nace de las tradiciones de la cocina cubana. No sabemos si va a haber aquí en este evento carne de avestruz, de jutía, croquetas de claria o ensalada de moringa. Lo dudo mucho. Dice que el evento es para perpetuar las esencias de la comida cubana, declarada en octubre del año 2019 como Patrimonio Cultural de la Nación. Yo cuando lo digo que esta gente vive en la inopia de la realidad, yo creo que me quedo corto. Estos tipos están en otra frecuencia, ¿eh? Esta gente no entiende mucho de nada. Tú les explicas cositas de lo que está pasando y están ajeno completo del hambre y las necesidades del pueblo. Pero en eso está la esposa de Díaz-Canel. Ah, también la ceremonia, esto se está celebrando en uno de los hoteles más lujosos de Cuba, para apuntar un poquito más ahí al tema, ¿no? Que es un hotel que se llama el Iberostar Grand Packard de La Habana. Tiene nombre que yo de Grand Packard. Eso es francés o algo así, ¿no? Sabe Dios. Pero bueno, así están las cosas con la familia real en Cuba. Y por otro lado, ayer el ministro de Economía cubano, que se llama Alejandro Gil, dijo que en la mesa redonda que el 2020 va a ser un año duro y tenso. Más sacrificio, 61 años de sacrificio, y hay que aguantar un poquito más. Y hay que seguir, porque lo que va a traer la revolución dice que va a ser tan bueno que vale la pena resistir 161 años más. El tipo está mandado. Ahora también dijo que hacían falta empresarios. yo me pregunto, es que no, los empresarios en Cuba, no con el tema de la revolución, no le habían expropiado todo lo que tenían. Bueno, pues ahora los están pidiendo de vuelta. Capitalistas de izquierda de todos los países unidos. Esa es la nueva consigna. También dijo esto, escuchen esto, porque a mí aquí esto sí me... Dice que el turismo, uno de los motores de la economía de la isla, tiene una demanda que no puede esperar a que el nacional tenga la capacidad de participar o no. No puede parar la importación de turistas. Así que, en otras palabras, que el turista está primero que el cubano de la isla. Esto está en candela, señores. Vamos a ver dónde para esto. Y termino con esta noticia, señores. Manolín vuelve a calentar las redes también. Escribió en Facebook, Manolín, el médico de la salsa. Dijo, detrás de la falsa bondad del comunismo cubano, hay en realidad una maldad sin límites. El pueblo cubano sabe que ese gobierno comunista nos mata a todos si nos tuviera que matar. Y pone cifras del comunismo muy interesantes. Dice, ¿saben ustedes cuántos muertos tiene el comunismo? 100 millones. ¿Saben cuánto tiene el nazismo? 6 millones. Le agrego, eso fue solo en el siglo pasado. Asimismo, entre las purgas de Stalin, el gran salto y la revolución cultural de Mao Zedong, ahí, y bueno, los pininos también de Fidel Castro y los otros grupitos de la Europa del Este, 100 millones de muertos es lo que se cuenta más o menos de estadística. Probablemente se queden cortos. Así está la cosa, señores. Vamos a comenzar esta mañana. Hoy es viernes social. Es viernes de relajarnos, señores, y terminar esta semana ardua y difícil. Yo que he estado con una ronquera tremenda. Me toca hoy compartir, como dije al principio del programa, con, yo creo que el músico más talentoso que yo he conocido. Yo he conocido músicos talentosos, pero este hombre, hemos trabajado juntos muchísimos espectáculos y le he conocido más de cerca. Es una persona exquisita. Con nosotros está aquí el gran Osvaldo Rodríguez hoy. Bienvenido, Osvaldo. Muchísimas gracias.
Guitarra y yo somos una misma cosa. Nosotros dos estamos muy ligados.
Aquí está, lo tienes aquí.
Nos conocemos. Ahí no.
Gracias, Tony. Gracias, señor. Y yo, bueno, por esos aplausos un tanto plástico que salen por ahí, pero bueno, muchísimas gracias.
Ahí hay oído el gran Mikey que nos tira, tiene como 15 gigabytes de memoria de aplausos.
A mí, madre. Bueno, este, para todo lo justo hay aplausos, ¿no? Para los clubes, ¿cómo se llama esto? Los estadios, para todo eso.
Sí, bueno, Osvaldo no se puede engañar con aplausos porque ha recibido aplausos y no para sobrehalagarlos, señores, en escenarios. Quizás los más grandes del mundo. Osvaldo estuvo en el año 1992 en lo que se conoce como el monstruo, le dice, ¿no?
Sí, 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 de la Quinta Vergara.
La Quinta Vergara en Chile, señor.
La verdad que me fue de lo más bien, sinceramente.
Sí, ahí están los videos, cómo no, claro.
Ahí está el video y todo eso, sí, señor. Sí, señor. No, imagínate. Después también en la OTI 94, antes de Japón, año 81, donde yo tuve el premio más importante de mi carrera. Y todas esas cosas, o sea, Sochi también, antiguo
también,
soviética, año 79, Sopot en Polonia, yo de Sopot, Polonia, recuerdo que ha sido los aplausos más grandes que yo haya recibido en la vida, aplausos de ballet.
¿En serio?
Y yo no tengo nada que ver con el ballet, como no sea que alguien quisiera algo de la música mía para hacer alguna, ¿tú sabes?
Claro, ¿por qué no?
Pero realmente sí, fue un aplauso de más de 6 minutos, y eso yo lo digo hasta en una canción. Me hicieron salir como 3 veces, vaya, una cosa grande. Eso es historia. Ya no es, por supuesto, porque bueno, el tiempo ha pasado.
Tenemos
una grabación de ese día.
Mentira.
Dice que lo sorprende aquí. Si
de eso.
No, oye, te digo que si no lo tienes.
Ese no salió, ese,
esto, te estoy diciendo.
El cabrito tiene, que salió, porque
oye,
ese dijo.
Tienen los dedos regados, Eduardo. Eduardo, en Japón también estuviste, ¿no?
En Japón en el año 81 estuve también, sí, como no. Vaya, ese fue, ya te digo, el premio más importante de mi carrera, porque bueno, en esa época había, o sea, no había lo que hay ahora. Y eso se podía hablar para justificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en aquel tiempo había un poco más de cerrazón, un poco más de... Bueno, ustedes saben, tú sabes, sí, porque sí, tú sí. También eres artista, ese, tú sabes que Cuba ha hecho todo lo posible y hasta lo imposible, en una época lo hizo, para desinternacionalizar a los artistas, porque si tú cada vez que... Yo recuerdo que yo una vez tenía hasta un contrato en Japón en el año 1981 y me fue negada, o sea, el regresar a Japón, que quería en aquel caso un poco justificar los gastos del festival, llevando al ganador del gran premio a ese festival. O sea, y yo no pude ir sencillamente por decisión, vaya, ya de Ministerio de Cultura, que es casi que decir del gobierno. Y realmente no, o sea, a mí se me negó esa posibilidad, que era el mejor momento de mi vida, que claro, ya ha pasado nada más, la friolera de 39 años casi ya.
Casi nada.
O sea, pero cosa, bueno, ahí voy. Claro, y hablando de eso, del tiempo, ahora mismo por estos días, por iniciativa de Vicente Rojas, yo di a conocer, dimos a conocer, y fundamentalmente fue Vicente quien lo dio a conocer. Yo soy solamente colaborador en el trabajo de Vicente. Lo único que, por ejemplo, se engrandece un poco más mi presentación, porque yo fui el que cantó la canción La Vida Siempre Es Mucho Más.
¿Cómo
en el
no?
año 1980, y que fue un éxito muy grande en Cuba, que es de la autoría de Alberto Veras, que ya falleció, Vicente Rojas, que sigue activo en lo que es arreglo y composición musical, que es en lo que más él es. Pero ahora también, además, en este video, es el realizador del video, o sea,
¿pero qué
y, cantó, y cantó conmigo, lo voy a decir.
¿Pero con un arreglo nuevo de la canción?
Un arreglo nuevo, diferente, incluso tiene hasta un bridge, que le llamamos nosotros, o sea, un puentecito.
Un puente que a ti te gustan tanto.
Sí, así, a mí me gustan mucho los puentes.
Que son tan difíciles.
No para tirarme de puente, pero para pasar
Oye,
por arriba de ahí.
No, que además los puentes de Osvaldo, cuando tú te pones a escuchar las canciones, te complica. Yo a veces tarareo un poco la guitarra en la casa, y entonces cuando tú te pones a tocar, a cantar una canción de Osvaldo, como por ejemplo aquel famoso rock, que por cierto me gusta siempre por dos cosas, fue un poco background de mi infancia, y además creo que lo creaste el mismo año que yo nací, el mismo año que nací, año 72.
Se me perdió el bastón.
Oye, se me perdió el bastón, tiene... Tú oyes el ritmito nada más, se me perdió el bar, pero cuando empieza...
Hay una parada en el medio, compañero, y se
My goodness, cuidado con eso.
No, imagínate. No, yo te voy a decir, los tiempos han cambiado. Ahora, vamos a decir que el diapasón musical se ha ampliado y abierto un poco desde el punto de vista terrenal.
Okay.
Y ha pasado un hecho, yo digo que es muy importante, esto es importante porque está Billboard también metido en esto, y es el hecho de que gente de zona, teniendo una posición, vamos a decir, intermedia, ¿no? Uh-huh. Esto logró escalar los lugares. Eso, desde el punto de vista cultural, es un hecho importante. ¿Cómo? Tan importante que yo te voy a decir una cosa, yo no sabía que existía la residencia por otorgamiento. Ajá. Eso me enteré yo en el transcurso de estos días, de todo este...
Uno se
culturaliza. Yo realmente, cuando yo llegué aquí a esta ciudad y a este país, existía, o sea, o te quedas o no te quedas, sí, ¿sabes? Esas cosas...
Una definición
una definición que, bueno, yo... Te digo que es algo diferente, es algo correcto, con lo que hay que contar, y no todo el mundo está en el dominio de eso. Yo, por lo menos, yo no sabía nada de eso, de que había residencia.
Es que los tiempos cambian, hay que aceptar que los tiempos también cambian, y cosas buenas y cosas malas.
Eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo que, bueno, yo que quería resaltar también es lo de Pitbull. Pues, o sea, a mí tú no me has preguntado nada, pero yo te digo que Pitbull hizo lo que tenía que hacer.
Claro.
Ahora de rectificar un poco su... Entonces todos tenemos derecho a rectificar. Yo soy uno de los que ha rectificado. Yo llegué aquí en el año 96, uh-huh, y fíjate que yo no he sido de los más favorecidos. Yo creo que he sido hasta de los menos favorecidos con todo esto. Pero de verdad que sí, de derecho ese lo tiene.
Lo que pasa es que, a lo que pasa, Osvaldo, y aquí saliendo un poco, que no te hace falta para nada.
No, por supuesto. Pero, ya llevo 24 años aquí.
Exactamente. Pero una cosa, tú sabes que te ha pasado, porque vamos a estar acá. Como me decía un amigo, quien no defendía la revolución en sus principios, dice, no tenía corazón. Quien no la defiende hoy es porque no tiene cerebro.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa contigo? Que... que hiciste algo que queda entonces en el recuerdo, en la memoria emotiva, ¿no? Que es la música.
La música, ¿no? Y entonces, eso es lo que me ha salvado a mí, ¿no?
Sí,
el poder hacer mi música, o sea, poder hacer mis canciones de cualquier manera. Eso es lo que. Y entonces, y eso mismo es lo que estoy haciendo yo ahora. O sea, yo estoy ahora tratando de darte cuenta que ya yo pasé la raya de las personas juiciosas. Ya yo puedo caer en cualquier momento en cualquier otra cosa. Pero vaya, yo estoy luchando por dejar todo lo más que yo pueda de mi obra, de todo lo que he hecho en la vida. Eso es lo que yo, y es lo que quiero. Claro. Y por eso quiero demostrarte por lo menos un pedazo.
Venga.
De lo que yo hice, porque yo la libertad que tengo me ha permitido hasta autocomponer canciones para mí, o sea, para mí.
Autocomponer, defíneme eso.
Sí, no, eso quiere decir que yo me hice una canción a mí mismo.
Ah, qué lindo.
Cuando yo estaba llegando a los 70 años, yo dije, bueno, esta es otra etapa ya, porque me van a dar la séptima década y el quinto tatazo. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que desde los 30 empieza el ta. Ta de 30, ta de 40, ta de 50, ta de 60 y ta de 70, son 5 tatazos en la cabeza.
Wow.
Bueno, en todo el cuerpo.
El tata.
Y entonces, claro, yo dije, esto merece una canción. Y entonces me hice una canción que se llama Yo Soy el Viejo. Porque el problema es que yo estoy viejo, eso no cabe la menor duda. Yo trato de plantearme, a mí me pasaron el cepillito por la cabeza antes de eso, porque vamos a salir por Facebook y todas esas cosas, pero yo tengo mi edad ya. Y entonces, bueno, me hice una canción, me autocompuse una canción que se llama Yo Soy el Viejo, donde yo hablo un poco de el sueño ese de ser, el sueño que permanece en mí de ser un artista mundial cuando soy un artista local, porque eso es lo que yo soy en la actualidad. O sea, y lo de artista local no lo digo yo, lo dijo Lázaro Horta,
lindísimo, tiene una canción
un poco antes que yo. Pero bueno, yo retomé eso, ¿por qué? ¿Por qué no? Si en definitiva es amigo mío.
Vamos a escuchar un poquito.
Aquí está, dice. Ahí viene lo que viene. A guitarra limpia. Esto, si los reggaetoneros hubieran sabido esto, vaya. Yo me hubiera hecho un poquito más famoso y me hubiera tenido un poquito más de dinero. Y dice. Que sigue siendo artista, el artista que quiere siendo viejo figurar en la portada de revista, pero que yo soy el viejo que sigue siendo artista, el artista que quiere siendo viejo ser number one, el uno de la lista. Si me llaman de Cuba, aquí estoy. Si me llaman de Kentucky, allá voy. Si me llaman de Milwaukee, aquí estoy. Como si me llaman de Aruba, allá voy. Si me llaman de Argentina, aquí estoy. Si me llaman de Suecia, allá voy. Si me llaman de Grecia, aquí estoy. Como si me llaman de la China, allá voy. Yo soy el viejo que sigue siendo artista. El artista que quiere siendo viejo figurar en la portada de revista. Pero que yo soy el viejo que sigue siendo artista, que quiere siendo viejo, se nombre Juan, el uno de la lista. Si me llaman de Colombia, si me llaman de Venezuela, si me llaman de Bolivia, aquí estoy. Como si me llaman de Tanzania, me llamaran de Rhodesia, me llamaran de Namibia, allá voy. Si me llaman de España, si de la Gran Bretaña, las riberas del Danubio, aquí estoy. Como si me entrevista María Elvira, Oscar Azaota, hola Rodrigo Durán, Nelson Rubio, allá voy. Yo soy el viejo que sigue siendo artista. Que quiere siendo viejo figurar en las portadas de revista, pero que yo soy el viejo que sigue siendo artista, el artista que quiere siendo viejo, y por ahí va la cosa.
¡Ay, qué maravilla!
Le faltaba un buen pedazo, pero bueno, eso lo dejamos para
señores. Esa voz no tiene edad. Vamos a regresar aquí, hacemos una pausa noticiosa aquí en el Revoltillo con el gran Osvaldo Rodríguez. Ya estamos de vuelta.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 10:30, pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Juan Andrés, gracias por la preferencia. La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, se sumó a la campaña Free Ferrer con motivo de cumplirse 100 días del arresto del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. La diplomática publicó una foto suya sosteniendo un cartel con la etiqueta de la campaña en la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Me uno al centenar de voces que instan al gobierno cubano a liberar a Ferrer y a los más de 100 presos políticos en Cuba, escribió Tecach. El Instituto de Artivismo Instar, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, abre hoy viernes un nuevo espacio. Se titula Lecturas en Tiempo. Yolanda Huerga explica de qué se trata en este reportaje.
El Instituto de Artivismo Hanat Aren Instar inaugurará un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo, con el artista y poeta Ariel Maceo.
Voy a estar yo presentando parte de mi obra y, bueno, hablando, interactuando con el público también. Voy a hablar sobre un libro, Era sonado un monstruo, es como se llama el libro, del artículo de literatura que escribo yo, que es una literatura bastante irreverente. A mí aquí no me quieren publicar.
Los segundos viernes de cada mes, Instar promoverá en su sede de Tejadillo, en La Habana Vieja, a escritores cubanos que han sido proscritos o censurados por las instituciones oficialistas.
Esto, bueno, un espacio literario que se abre para que las voces, poetas o escritores jóvenes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país, bueno, que tengan entonces su espacio natural aquí en Instar.
Explicó el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez, a cargo de este espacio. El Instituto de Artivismo Hanat Aren, que dirige la artista Tania Bruguera, busca resaltar la eficacia del arte como agente de cambio social. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, el gobierno transitorio de Bolivia convina a Evo Morales a responder a los cargos de la justicia, mientras que anuncia que investigará a casi 600 de sus colaboradores. Desde Bolivia nos llega este informe con Fabiola Chambi.
El gobierno transitorio de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, anunció que 592 exfuncionarios de la administración del expresidente Evo Morales, en casi 14 años de gestión, serán investigados por presuntos hechos de corrupción. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desafió al expresidente Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, a retornar al país para responder ante la justicia por las acusaciones de sedición y terrorismo que cursan en su contra.
Nosotros acá lo estamos esperando a don Evo Morales, que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Pero además sacar dinero de los bolivianos para seguir financiando sus actos terroristas.
El ministro de Gobierno anunció que existe una orden internacional de captura contra el expresidente. Sin embargo, la Fiscalía de Bolivia dijo desconocer si hay la activación del sello rojo. El expresidente Evo Morales respondió a través de su cuenta de Twitter y acusó al ministro Arturo Murillo de montar un show para difamar a los opositores. Es mentiroso y terrorista verbal, dijo. Seguidores del Movimiento al Socialismo, partido político de Morales, anunciaron que el 22 de enero el expresidente dará un mensaje al país desde Argentina, en el día en que se conmemora el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para esta fecha está previsto que el legislativo tenga una sesión especial donde la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Áñez, brinde un informe de este breve tiempo de su gestión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló este viernes que no está confirmado que el avión del Ukraine International Airlines, siniestrado el pasado miércoles en Teherán, fuera abatido por un misil, pero subrayó que es una hipótesis que no se descarta. Con ese fin, Zelensky hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a entregar a la comisión investigadora todos los datos y pruebas que puedan conseguir referidas a la catástrofe. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Tenga un excelente día. A las 11 regreso con más informaciones.
La vida siempre es mucho más de lo que sueñas alcanzar. Por eso es que vivir feliz no está prohibido. La vida siempre es mucho más de lo que sueñas alcanzar.
Bueno, mis amigos, y aquí hemos estado disfrutando y seguimos disfrutando de la presencia de este gran músico cubano, Osvaldo Rodríguez. Ya nos regaló un tema maravilloso.
Y un pedazo, el tema es más largo, pero...
Soy el viejo, un pedacito, sí. Pero muy rico, muy sabroso. Y
sí, ahora vamos a hacer el video próximamente.
Videoclip también.
Sí, de viejo, sí, se va a hacer ya.
Oye, Osvaldo, una voz que no... tú dices que ya estás en los 70, Osvaldo, sí. No sé, esa voz, ¿cómo tú haces para mantener esa...?
Bueno, mira, no sé, a ver, algo...
¿Genético?
Algo me lo dio, sí, a pesar de que en mi familia no hay a la vista personas con talento artístico ni nada, o sea, yo nací con el don de tener una buena voz. Yo desde pequeño, fíjate tú lo que yo hacía, yo escuchaba las canciones por la radio. Ajá. Y cuando cantaba, por ejemplo, una canción de Miguel Aceves Mejía o de Tony Aguilar. Ajá. O de Renato Corazón y eso con su grupo y esa cosa, yo lo hacía una octava por encima, porque por abajo no podía, porque mi voz de niño, claro, no me permitía andar por la cuarta octava, yo tenía que andar por arriba de eso, o sea, de la cuarta octava no podía, y entonces yo lo hacía una octava por arriba, o sea, yo tenía ese don, porque cuando yo cantaba una canción, cualquiera que fuera, yo lo hacía, lo trataba de hacer en la misma tonalidad. Claro. Había momentos en que estaba a punto de reventarme. Yo tenía, por ejemplo, cuando en la época de Benny Moré, que cantaba San Isabel de la Laja y decía, Laja mi rincón querido. Yo tenía que decir por ahí arriba, Laja mi rincón querido. Pues imagínate tú, claro. Eso es tremendo, eso era. Pero es que yo no concebía, o sea, yo tenía que hacer las cosas en la misma, para sentirme un poco así por dentro de la orquesta que no había y todo eso. Yo hacía estos malabares de cantar, claro, hasta una octava por encima. Y entonces, eso era porque la voz me lo permitía. Porque claro, el galillo, como dicen aquí,
el galillo
me lo permitía.
Pero,
yo fui más allá.
Lo que me sorprende es que lo tienes todavía.
Bueno, no, sí, todavía. No, y un ejemplo de eso son las 16 toneladas.
¿Sí?
Que yo creo que andan por ahí y que está teniendo mucha aceptación también. Digamos, la gente lo está
mirando. A ver, no te quiero castigar porque es temprano en la mañana, sí, y la voz de la mañana. Pero la tiene Viñoli por ahí.
Vamos, suena lo que lo suene completo.
La gente dice que de barro soy, de músculo, carne y de huesos soy. Pones un buen día que a la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué, 16 toneladas de qué sirvió. Si lo que debía me lo descontó, San Pedro no me llame, cierra tu portón, que ya mi alma se la debo al patrón. Yo nací rebelde, soy un hombre de acción. Me entro un buen pleito y un buen vacilón. Soy para los golpes, más fiero que un león, pero soy más fiero al sacar carbón. 16 toneladas, ¿de qué sirvió? Si lo que debía me lo descontó. San Pedro no me llame, cierra tu portón, que yo mi alma se la debo al patrón.
Wow, ¡qué maravilla! Yo creo que es importante que... A ver,
ahí todas las voces las hice yo.
Eso, o sea,
las voces
que quiero
de la quinta, octava, y la tercera, la segunda y hasta la primera.
Este es el famoso proyecto Puesta de Sol, ¿no?
Puesta de Sol es el disco anterior.
Este
anterior va a formar parte del nuevo proyecto que se llama Viva el Amor, y el cual tiene una buena cantidad de canciones, y como hago yo, que lo mismo que voy de palo para rumba, o sea, sí, yo canto una guaracha o eso, hago un poco de reggaetón mix.
Que es un rock metálico.
Ajá, y el rock, qué sé yo, y hago la balada, y así hago el bolero también. Y entonces hago esto, que es una unidad independiente dentro de ese disco. Y esto es un homenaje a los mineros de Kentucky, ¿no? Y al creador, Merle Travis, que hizo la canción. Y yo lo que hice fue, como también le rindo homenaje a Feli Formental, que era un señor que tenía una clase de bajo, eso, un bafle, digo yo, una Jensil, sí, de 25 pulgadas, la que había antes. Sí. Y entonces yo, lo que pasa es que yo dije, bueno, yo voy a hacerlo en 4 registros diferentes.
Wow.
O sea, aprovechando que yo tengo más de 5 octavas en mi extensión vocal, lo digo, y a cualquiera, con un teclado de adelante, pues...
¿Cuántas octavas tiene un piano?
El piano tiene realmente 7 octavas.
7 octavas. Tú tienes 5
de ellas. Yo tengo 5 de ellas, pero yo estoy desde la 1 hasta la 6. O sea, yo entro en la 6, yo te doy hasta un mi de la octava número 6. El mi 6 lo doy yo, hasta el do 1, que es la primera nota del piano. O sea, la primera del piano, excepto los pianos alemanes que empiezan con el la. O sea, por aquello de A, B, C, la referencia alemana literal de lo que es las notas musicales.
Nota musical.
Y entonces, por ahí va. Dime. Eso es bastante. Lo que pasa es que yo no estoy en el ranking porque soy bastante desconocido como para eso, pero...
Pero no puede ser, porque ese talento no puede quedar ahí. Ovaldo es un malabarista, tanto de las voces como de la guitarra también, que como ustedes ven, la percute de una forma magistral.
Y como quiera, porque aquí estoy tocando vertical, o sea, con el brazo para arriba.
Sí. Lo he visto que lo han puesto en situaciones peores. Pero él, sin ton ni son, así, sin mucho alarde de tunes y muchos recursos. Vean ustedes cómo suena esto, señores. Entonces, este tema que escuchamos ahora, fíjate, porque fue un proyecto completo, que hiciste el disco completo solamente vocal, a lo Bobby McFerrin.
Bobby McFerrin, sí. Eso fue el otro, el anterior, el Puesta de Sol, porque ya esta canción, por ejemplo, 16 toneladas, lo único que tiene, que no es la voz mía, es el acompañamiento de una guitarra,
sí,
y otra guitarra haciendo las funciones de ukelele, más o menos. Pero todo lo demás, las voces, todo eso lo hago yo. Estoy produciendo en el acorde final, incluso de esa canción,
sí,
hay 7 notas de un acorde de trecena, que le llaman, que es uno de los acordes más completos que existe, que se hace con 7 notas diferentes.
Wow.
Pues yo la hago desde la octava 2 hasta la 5 para allá, que sea, o sea, no tengo problema con eso. Esa ha sido mi característica en la vida, o sea, que yo no he tenido que estudiar tanto canto como para ver, porque vaya, no sé, vamos a ver, Dios, la naturaleza,
claro,
whatever, no sé, digamos, me dio el instrumento que todavía, gracias a Dios, conservo, que es mi voz, o sea,
claro,
y con la que puedo hacer muchas cosas. Quisiera hacer mucho más, pero para eso tengo el tiempo en contra, porque ya estoy...
Bueno, pero
veterano, yo soy veterano.
Tú eres...
Ahí hay desde las notas de una voz soprano hasta el más profundo grave, o sea, grave profundo, o sea... Yo tengo esa facilidad, admiro a las personas. Yo, Bobby McFerrin, yo lo admiré por eso, en los años 80. Yo voy un poco más allá, incluso yo reproduzco el sonido de los instrumentos. Por ejemplo, el cencerro, yo te hago... Y entonces, y las tumbadoras, mezclando los sonidos, te hago... Vaya, como yo explico en la canción Santa Isabel de las Lajas, y hago, bueno, las otras cosas que se hacen, la clave y el bajo, los sonidos, eso es grave, y por ahí voy.
O sea, maravilla, oye, señor.
Esos
son sonidos experimentales.
Esos sonidos de Arturo Sandoval con la trompeta.
¿Qué nota es esa?
No, eso fue, bueno, más allá de lo que yo estoy registrado, estuve dando hasta un sol sostenido de esa misma octava 6 del mi.
Ajá.
Un poco más para arriba, pero claro, ya eso es como decir, eso es como resbalando, lo hice para allá arriba, pero bueno, eso también vale, o sea que todavía tengo más de lo que yo mismo digo.
Claro, Ovaldo es muy preocupado con todo este detalle, muy detallista. Una vez me contó de que para grabar este disco y utilizar uno de los bajos Heavy, sí. heavy.
Y me tuve que levantar tempranito.
Se levantaba de madrugada.
Y fui directo para el micrófono. Sí, sí. Vaya, porque es cuando uno tiene la voz.
Claro, sea, en la mañana que la tiene todavía.
Sí, que todavía puede romper una bocina con la voz. Entonces, claro, yo utilizo eso. Y eso es válido porque para grabar ahora no es lo de antes, sí. Que tú tenías que alquilar un estudio y tenías 2 o 3 horas y mientras más horas tuvieras en el estudio, más te cobraban. Claro. Yo tengo mi estudio en la casa. Y soy dueño de levantarme a la hora que me dé la gana, claro, para poner la la voz que yo quiera. Y claro, usar ya, para las voces más altas, ya usar el mediodía, porque por la mañana muy temprano, si yo corro el riesgo de hacer una nota muy aguda, me puede lesionar. Es como me pasaría como el pitcher que sale a pichar sin haber calentado.
Claro,
y
por eso digo.
Operación de brazos y toda esa cosa.
Sí, no.
Y nada.
No, un regalo, la verdad, Eduardo.
Gracias.
Y qué bueno que te tenemos. Qué bueno que eres tan preocupado, tan talentoso, porque no basta solo con tener la virtud de tener una buena voz, sino también la dedicación y el talento que este hombre
gracias,
tiene.
Gracias, Tony. No, tú sabes, no, y aprovechando de todo eso también, sí. voy a decir algo de lo que más cerca voy a hacer, que estoy voy a presentarme en la Casa de la Década mañana.
Que está en la 8, ¿no?
En la 8 con la 58, o sea, el 5779 de la 8 calle, voy a estar allí. Voy a llevar como invitada a mi amiga Liz Márquez, que buenísimo. Es prima de Beatriz Márquez, otra de las buenas voces, de las grandes voces y musicalísima, como le decían también a Beatriz. Y voy a estar junto a Liz Márquez mañana, o sea, la llevo de invitada. Y bueno, voy a ofrecer algunas canciones de mi álbum que va a salir ahora, porque yo sigo fajado con los álbumes y eso,
sí.
Porque vaya, el público que me ve a mí no son exactamente la gente más joven que ya ahora solamente graban una canción y se hace popular y punto, ya. Yo tengo mi historia y me gusta regalarle al público no solamente en el disco, me gusta regalarle todo lo que yo pueda ser capaz de hacer en bien de ese disco.
Claro. No, pero sí. Tú eres una persona que estás tratando siempre, porque incluso te he escuchado hay algunas entrevistas y eso, siempre te cuestionan un poco sobre tu criterio al respecto de los sonidos modernos, ¿no?
Vamos a llamarlo así,
reggaetón y eso. Y era un tipo que no venía, una persona que...
Osvaldo
dice, la época de nosotros, cuando el rock de ustedes, sí, el rock también era más visto por algunas
igual,
personas.
Igual, los viejos nuestros, como decíamos nosotros.
No se puede comparar el rock con el reggaetón, pero...
Claro. Ahora, lo que pasa es que hay cosas dentro de lo que es, sí, las células del reggaetón, más o menos, que se han fusionado un poco y que han hecho cosas aceptables, o sea, buenas, quizás, e incluso hasta han sido tomadas por grandes orquestas sinfónicas para o sea, el Despacito que fue un éxito,
claro.
Tenía que tener una versión también un poco más,
claro,
más sinfónica y de hecho, sí, la ha tenido, o sea, es la
Roberto Carlos,
es la música de ahora,
versión de Despacito, sí.
que ahora hace falta el autotune que esté ahí, sí, qué sé yo, para afinar las voces. Bueno, claro. Eso antes no existía, y para cantar había que cantar de verdad, o sea, había que hacer, y además, claro, y en aquella época se demoraba más el proceso de grabación. Claro. Yo recuerdo, yo conocí a Pepín Carbonell, uh-huh, que fue el grabador de los 5-4, y fue el hombre que le grabó las 39 tomas que hizo Nat King Cole en la EGREM para cantar El Bodeguero.
Oh.
O sea, todo eso.
¿Cuántas tomas?
39 tomas.
Oh,
porque Nat King Cole tuvo errores, sino porque Nat King Cole era una persona súper exigente.
Claro.
Como se debe ser en la música. Claro. Tú no puedes dar por terminado un trabajo hasta que ya de verdad esté terminado.
Oye, esto qué bonito.
Sí.
Santa Isabel.
Santa Isabel de las Lagas, querida. Santa Isabel.
Ahora sí te la dije.
Bueno, y fíjate, espérate. Para que vea las cosas que pasan acá, loca, señores.
Yo solamente tengo que hablar para que tú sepas quién es.
Ya, claro, chico. Perdóname la expresión que es muy cubano.
Mira que yo te quiero.
Mira quién acaba de entrar aquí, señor.
Sí, porque yo voy a ir mañana a la Casa de la Década a verlo. Voy a ir mañana a la Casa de la Década.
Pues te espero por allá y vas a ir 16
toneladas. Y además soy una gente que más ha admirado a Osvaldo toda una vida.
Para los que no tienen el oído de Osvaldo y nos están escuchando en la radio, Salvador Blanco aquí con, sí, nosotros. ¿Eh?
Salvador Blanco, el del programa Cita con Rosita. Y mira, oye, te está yendo muy bien, te felicito. Osvaldo, dime, tú lo sabes, Osvaldo, sí, es capaz.
Ajá.
Osvaldo es capaz de reproducir mentalmente un número completo de cualquiera de las orquestas que tú le digas. Sí. Él en su mente puede recrearlo, reproducirlo.
Sí, bueno. Es un fenómeno. No, de hecho lo hago. O sea, bueno, lo que estaban poniendo el Santo Isabel de la Laja es un ejemplo de lo que dice Salva, porque yo no tuve ni siquiera que usar el disco de Benny Moré para poderlo hacer. Yo solamente usé a mi buen amigo Jorge de Feria,
un saludo a Jorge
de Feria, sí señor, y entonces él estaba en la parte técnica mientras yo estaba en el estudio. Yo las cosas las llevaba yo en mi memoria, o sea, todo eso lo hice yo.
Ya tiraste los de Steve Wonder.
Al de Steve Wonder, bueno, todavía.
Cierra con ese.
Ah, bueno, dice, pues
avisa. Oye, y tú quieres los 70, pero no te vas todavía para aprovecharte un poquito. Sí. Recuerdo, este es fundador de rock en español, se puede decir,
sí,
así.
Sí, sí, claro.
Cuéntame tú Salvador, like, recuerdo de Osvaldo Rodríguez en tu época también en Cuba.
No. Recuerdo a Osvaldo Rodríguez, no. Osvaldo Rodríguez diciéndote cómo tú lo tienes que llevar a su casa en el carro.
Sí. No, y ahora.
El GPS.
Ahora ya no tengo ni que decirlo. Cuando salga el carro, a ver si tengo posibilidad de comprarme el carro ese que ande solo, pues ya vaya.
No.
Ya no me hará falta
el
timón.
Pero espera.
Te maneja de oído.
Ay, Viñoles. No, pues, te va diciendo la dirección.
Pues, tuviste que llevarlo a su casa.
Sí.
Noche de...
No, y él te va diciendo, ahora cuando llegues a la 36, coge izquierda.
Ajá, yo aquí,
y dale, y dice, ahora viene una calle que se llama tal, ahí vuelves a coger izquierda.
Un día Lupe se me trabó por allá por darte un rollo. Yo le dije, no, dale, mira, hazme caso a mí. Vamos a buscar aquí a salir para llegar a Jayalía, cuando que yo vivía en Jayalía. Y entonces yo dije, mira, tú busca la manera de que el sol, eran las 5 de la tarde, busca la manera de que el sol te dé de frente. Y en todo caso, que te dé a la derecha a la izquierda para poder ir o hacia el oeste o hacia el norte.
Es un termostato
y así llegamos a Jayalía.
Oye, espera, yo lo dejo que están con una entrevista. Dale, maravillosa.
Oye. Salvador Blanco aquí con nosotros, señor.
Osvaldo, ¿puedo fastidiar como fastidiamos nosotros?
Dale.
Hace tiempo que Osvaldo y yo no nos veíamos.
Sí, señor. Ahora tú me estás viendo y yo te estoy viendo con los ojos del corazón.
Porque sí, y tú sí, como siempre te miro yo. Mira, gracias. Mira, mi amiguito. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Y mañana voy a estar ahí.
Bueno, exacto. Dale, allá te espero, Salva, ¿cómo no? Dale.
Claro, la década, ya sabes. Si quieres saludar a Salvador también mañana ahí en la década.
Tus hijos son caballeros y tus mujeres altivas.
Qué maravilla. Qué rico esto. Señora, una experiencia tremenda. Ir a ver a Osvaldo es una experiencia única. Ir a ver un gran músico que además juega con el público de una manera maravillosa. Lo hicimos en Casa Panza.
Sí, como no. En Casa Panza lo hicimos con un tiempecito ya, sí. Claro.
Y aquello.
Estábamos con el Pible también.
Con el Pible también, sí. Le abrí el espectáculo. Y cuando Osvaldo empezaba, aquello lo que se formaba era en ese lugar. A un bailar, fenómeno, una energía, la gente bailando, tirando. No, aquello fue un fenómeno. Yo nunca te había visto
de esa manera. Eso es algo de lo que tuve que aprender cuando yo llegué aquí, porque bueno, yo aquí era, para los cubanos, era conocido. Si tú quieres decir, sí. Vilipendiado también un poco a lo mejor, sí. pero aquí, o sea, otros públicos no me conocían. Yo decía, bueno, okay. Yo me tengo que preparar para esto, bien preparado. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer música bailable, o sea, construir música bailable. Y como decía el Pible, nadie en Cuba tenía necesidad de bailar con los 5-4, aunque bailaban los boleros, pero sí. No bailaban otra cosa. Pero yo tuve que asumir todo eso, o sea, tuve que hacer mi música instrumental, trabajé donde se presentara, o sea, eso yo no, nunca fue mi... Y me preparé para eso, primero con un secuenciador que yo no sé cuántas veces se me borraba las cosas que yo hacía, se me borraban del display cuando ya casi estaban hechas, que tú sabes que eso es... lo más parecido a recordar tú, vaya, no sé, a toda tu generación,
claro.
Con palabras incluidas, pero bueno, yo decía, bueno, no importa, se me borró, vamos otra vez para adelante, o sea, que eso, y claro, no solo, porque yo no tengo todo el mérito, allá en la cabina está la inspiración de mi trabajo también, como lo es Lupe, eso
claro.
yo no hablo mucho de esas cosas,
claro.
Porque no soy demasiado expresivo, pero la verdad que lo puedo decir.
Claro, que, claro. Lupe, esta compañera de Osvaldo, que inseparable siempre, sí. Ahí.
Ya, bueno, 45 años y un poquito más.
Imagínate tú.
Ya unos meses más.
Osvaldo tiene una formación definitivamente de rock, ¿no?
¿Tu bueno, sí, porque era la música de mi tiempo, o sea, claro. Cuando yo era joven.
Porque vine del campo también, tú.
Sí,
tú
no, yo
vengo. Es matancero, ¿no?
Es que tú sabes, la suerte que yo tuve fue que mi hobby fue la música. Yo mientras los niños jugaban a los policías y ladrones, claro. O al qué sé yo, al dale que no te dio, y esa cosa, yo lo mío era...
Te refugiaste en la música.
La música. Yo claro. Conocía la música de diferentes épocas, desde los años... para mí la música y la pelota eran... Lo que pasa es que la pelota sí estaba un poco más lejos de mí, o sea, el claro. Béisbol. Pero yo incluso tengo una canción donde yo hablo que el homenaje... que yo le hago a los narradores de béisbol que pueden lograr que una persona no vidente, en este caso como yo, o cualquiera, no tiene que ser también no vidente, a través de una narración de un partido de béisbol o también de básquetbol, de cualquier deporte, claro. Tú puedes sentirte como espectador, pero también puedes sentirte como el atleta. Cuando te dicen dobla la esquina, le pasa a Mengano, le pasa a fulano, a mí me parece que yo soy el que está pasando la bola, en el caso del básquetbol,
claro.
O que está parado en el home y cuando viene la bola afuera, yo estoy siguiendo la pelota para ver si le puedo dar de eso, porque te
hacen sentir
me hacen sentir, claro, que yo soy parte de ese juego.
Es una maravilla,
o sea, claro. Y eso ha sido mi vida desde siempre, desde pequeño. Mi hobby era escuchar la radio.
Oye, eso.
Y me he mantenido, a pesar de con todas las cosas modernas que hay, yo sigo con mi radio de pila también, me gusta, claro. Eso, para tener el radio al alcance de mi mano, donde quiera.
Qué bárbaro.
Eso es así.
Bueno, pero esas cosas, también esa influencia de un poco de rock, y que luego vino con la incursión del bolero, llevó a Osvaldo también a hacer una cosa que a mí me parece muy interesante, que es, y quizás algo innovador, que tal vez no se siguió, porque no lo escuché a otras personas, que era meter puentes dentro de canciones de bolero.
Exacto, sí, sí.
Un poco roca, un rock,
sí, sí, porque mira, a ver, yo, por ser oyente de la radio, yo oía en Cuba hasta las emisoras de acá, de los Estados Unidos. Cosa que después me maravilló también que había personas aquí que escuchaban la música que se hacía allá también. Yo recuerdo también eso. Y así encontré aquí algunas personas que ya sabían de mí, aún viviendo aquí y habiendo nacido aquí. Pero lo cierto es que yo escuchaba la música de moda. Yo, claro. Yo oía todos los domingos el American Top 40. Como quiera, a las 6 de la tarde metían el palo ese que nosotros decíamos, que es el cambio ese del día y la noche, le bajaban la frecuencia aquí a lo que es la emisión de kilociclo, de kilohertz. Y entonces yo pegaba más mi oído a la radio y buscaba la posición, lo movía un poquito más a la izquierda o a la derecha para poder seguir el American Top 40 en Cuba, para poder escuchar la música que se hacía, la música americana. Yo no tenía necesidad de tener los discos de las, claro, últimas canciones que se hacían, porque yo lo escuchaba por la radio.
Qué
la WQBN era parte de mi vida también en aquella época, claro.
Lo que había que inventarse, señores. Sí. Oye, el sábado mañana, señores, gran concierto en la Casa de la Década, 8 y la 58.
Sí, ¿cierto? Exacto, casi llegando a la 58 ahí mismo, 59.
Voy a ir, bueno, porque chico, quiero disfrutar. Mañana, no, gracias a Dios, no tengo show mañana, así que me disparo para allá a disfrutar estos momentos históricos, señores. Osvaldo, gracias por esto. Hay un tema que se llama Guajiro Cepillado.
Guajiro Cepillado.
Bueno. Por favor, complácenos un poco acá.
¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Con guitarra o con violín?
Vamos con guitarra.
Te lo tengo que dar con guitarra porque violín yo no lo sé tocar. O sea, yo nada más que di 20 clases de violín que no fueron suficientes como para poder hacer el tumbado. Dice... No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Yo he nacido en Los Jarabos y me fui para La Habana. Yo he nacido en Los Jarabos y me fui para La Habana. Y si bien tengo herencia de campesino, también tengo influencia de vida urbana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá,
también soy uno más aquí, si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Y no cambio los aviones ni las limusinas por mi palma, mi cinzote, mi llano y mi sierra. No he tirado los ariques, aunque viva en otro lado. No he dejado los ariques, aunque viva en otro lado. Y no me importa que la gente me critique, porque, porque yo soy guajiro cepillado. Si voy caminando voy apurado, porque yo soy guajiro cepillado. Si me mira una chica me quedo azorado, porque yo soy guajiro cepillado. Y si me dice viejo me pongo...